Primero usted puede presentarse.
Sí, soy Gustavo Meoño, director de la Fundación Rigoberta Menchutum de Guatemala.
Aquí en Bélgica y en Europa no se habla mucho de Guatemala. La gente no conoce bien la historia de Guatemala. ¿Se puede explicar un poquito lo que se pasó en este país?
Guatemala es un pequeño país de América Central, caracterizado principalmente por ser un país mayoritariamente indígena. O sea, es un país donde el pueblo maya constituye cerca del 65% de la población. Es un país donde las condiciones de injusticia son extremas, la exclusión económica, política, social sigue siendo todavía muy grande, y esas mismas condiciones de exclusión han generado pues una situación muy muy conflictiva que prácticamente ha llenado la segunda mitad del siglo XX. Desde los años 60 en Guatemala se produjo un conflicto armado interno en medio del cual el régimen cometió algunas de las atrocidades más grandes, algunos de los crímenes de lesa humanidad más espantosos que se cometieron durante el siglo XX en el continente americano. En un informe rendido a las Naciones Unidas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, una comisión constituida a partir de los acuerdos de paz, se consigna que en Guatemala se cometieron sin lugar a dudas delitos de lesa humanidad. En Guatemala se cometió genocidio porque todos los componentes contenidos en las convenciones internacionales respecto al delito de genocidio aparecen en Guatemala, y que el resultado de este genocidio puede calcularse en unas 200.000 víctimas, esa es la cifra que da el informe, de las cuales 45.000 por lo menos serían detenidos desaparecidos y otros que sí fueron asesinados en más de 646 matanzas colectivas. Esas son algunas de las cifras sobre el genocidio cometido en Guatemala, y sería esto la principal característica, el principal elemento para entender los antecedentes históricos y la realidad actual, donde todavía no salimos, todavía no se superan las secuelas de ese conflicto armado interno y del genocidio cometido contra el pueblo de Guatemala.
Sí, en 96 se firmó la paz. ¿Cuál es la situación ahora de esos acuerdos de paz a nivel de la aplicación?
Los acuerdos de paz que se suscribieron para finalizar con este conflicto armado interno fueron el producto pues de un largo proceso de negociación entre la insurgencia armada guatemalteca y el gobierno de nuestro país. Esos acuerdos para nosotros constituyen una plataforma importantísima porque resumen los principales problemas de todo orden en Guatemala y proponen las soluciones viables, las soluciones factibles para esos problemas. Por lo tanto, son acuerdos vitales, importantísimos para aspirar a la construcción de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. Sin embargo, transcurridos 5 años desde su firma, el 29 de diciembre de 1996, es muy poco lo que se ha avanzado, son muy pocos los logros ya concretos en la práctica respecto del cumplimiento de estos acuerdos, y más bien enfrentamos una situación de retroceso, enfrentamos una situación de grave estancamiento, como producto de la presencia en el gobierno de Guatemala de un partido de la extrema derecha encabezado por el principal genocida, el general Efraín Ríos Montt, en cuyo periodo de gobierno de facto, porque él llegó a través de un golpe de Estado al gobierno, se cometieron las peores atrocidades dentro del genocidio y el terrorismo de Estado en Guatemala. Y este gobierno, lógicamente, no tiene ningún interés en cumplir con los acuerdos de paz.
En Guatemala podemos hablar de una impunidad total para los criminales de la guerra. ¿Cuáles son las acciones de los defensores de derechos humanos para luchar contra la impunidad?
Para nosotros la lucha contra la impunidad es el esfuerzo más importante, porque estamos convencidos que todo este sistema de injusticia que todavía prevalece en Guatemala se sustenta, se sostiene precisamente en la impunidad. Mientras la impunidad exista, no es posible construir la democracia, construir el Estado de Derecho. Mientras la impunidad exista, no es posible que aspiremos, que logremos justicia para las víctimas de esos crímenes de lesa humanidad. Así que eso constituye realmente el elemento central de los esfuerzos que realizan y realizamos pues las organizaciones de derechos humanos en Guatemala. Básicamente estamos impulsando procesos judiciales, procesos ante los tribunales guatemaltecos, porque no nos damos por vencidos, porque no nos resignamos al triunfo de la impunidad, menos aún al triunfo del olvido. Así que, a pesar de las dificultades, a pesar de los riesgos, dentro de Guatemala seguimos haciendo esfuerzos. Hay procesos que llevan 12 años en los tribunales y una y otra vez la impunidad prevalece, la impunidad se impone sobre la justicia, y a pesar de eso volvemos también a empezar una y otra vez. Ese es el caso del juicio que lleva Helen Mack, que encabeza Helen Mack por el asesinato, por la ejecución extrajudicial de Mirna Mack, su hermana, hace 11 años. Pero asimismo hay toda una serie de procesos también por los delitos de genocidio cometidos, unas matanzas durante el gobierno del general Lucas García, otras matanzas durante el gobierno del general Efraín Ríos Montt. Ahora, además de lo que hacemos internamente y de todos estos procesos que sería muy largo mencionar, también mantenemos acciones, mantenemos esfuerzos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana, que son las instancias de la Organización de Estados Americanos previstas justamente para buscar justicia cuando hay denegación de la misma dentro de cada país. Así que buscamos también que el Estado de Guatemala sea cuestionado legalmente, jurídicamente, por su responsabilidad en estos crímenes. Y por último, hacemos uso también de los instrumentos de la justicia universal, o sea, la jurisdicción universal, que es una herramienta que se deriva de los principales tratados, de las principales convenciones del sistema de Naciones Unidas. Esto viene desde la Convención contra el Genocidio, la Convención contra la Tortura. Esta jurisdicción universal, repito, la entendemos como un instrumento al cual nos volcamos, y por eso estamos impulsando, por ejemplo, un proceso ante la Audiencia Nacional de España por estos crímenes de lesa humanidad cometidos en Guatemala, y apoyamos los esfuerzos que, también apelando a la jurisdicción universal, algunas familias de ciudadanos belgas que fueron víctimas en Guatemala del terrorismo de Estado están realizando ante los tribunales de Bruselas para que este mismo principio de jurisdicción universal permita llevar ante los tribunales a los principales responsables de estos crímenes.
América Latina sufrió mucho de dictaduras y el problema de la impunidad es un problema para todo el continente, es claro. ¿Cómo se puede explicar a europeos, a belgas, la importancia que tiene la impunidad en países como Guatemala? ¿Cuál es el papel de la impunidad dentro de una sociedad como Guatemala?
Sí, en Europa se conoce mejor y se entiende más, por ejemplo, la experiencia de Chile y Argentina. Es por razones históricas, pero también porque durante los peores años de las dictaduras en aquellos países del Cono Sur, hubo una gran cantidad de exiliados chilenos y argentinos que hicieron un muy buen trabajo de información, de divulgación, de cabildeo, etcétera, para dar a conocer aquellas realidades. Por lo tanto, me parece que es más fácil entonces entender esta situación a la luz de esos ejemplos mejor conocidos. Y está muy claro cómo ni en Argentina ni en Chile se pudo avanzar suficientemente en esta vuelta a la institucionalidad, en esta reconstrucción del Estado de Derecho y de la democracia, precisamente mientras los responsables de estos gravísimos crímenes, también de crímenes contra la humanidad cometidos en esos países, gozaban de impunidad, mientras como el general Pinochet era un senador vitalicio y era un hombre prácticamente intocable por donde pasaban todas las decisiones y cómo el poder del ejército chileno seguía imponiéndose sobre el poder civil, cómo los presidentes civiles terminaban de todas maneras neutralizados ante el poder que seguía conservando el general Pinochet. Bueno, eso es impunidad y por lo tanto no es simplemente de no querer ver hacia atrás, de no querer ver al pasado y ver solo al futuro. Es que la impunidad no permite ver en realidad hacia el futuro. La impunidad se convierte como una especie de ancla que impide justamente avanzar y construir. En Chile tuvo que ocurrir precisamente que se empezara a romper la impunidad, que el general Augusto Pinochet fuera despojado de la inmunidad parlamentaria, que empezara a ser procesado. Y no importa que porque se declara loco o demente no pueda ser enjuiciado y no pueda responder o no vaya a responder ante un tribunal por los crímenes que cometió. Eso es a la larga menos importante. Lo más valioso, lo más importante es que esa impunidad empezó a romperse. Y a partir de que se rompe la impunidad, se avanza. El gobierno civil tiene muchas más posibilidades de cumplir su función, el sistema parlamentario funciona mejor y la dinámica, el movimiento de las fuerzas democráticas empiezan a moverse justamente hacia adelante. ¿Pero por qué? Porque ese freno, porque esa ancla que significa la impunidad ha empezado a removerse en Chile. No me voy a extender, pero cosas muy parecidas podrían decirse de la Argentina, donde la impunidad estaba garantizada a través de leyes que los propios genocidas habían emitido a su favor, como la ley de obediencia debida o la ley de punto final. En la medida en que ha habido jueces que declaran la nulidad constitucional de dichas leyes y que por lo tanto hay mecanismos, encuentran mecanismos legales para que respondan ante los tribunales los responsables del genocidio político cometido en Argentina, el sistema en general empieza también a movilizarse, empieza también a caminar hacia adelante. Entonces me parece que esos ejemplos más conocidos en Europa, repito, pueden ayudar a entender por qué los guatemaltecos le dedicamos tanto esfuerzo y ponemos tanta fe, tanta esperanza en que la lucha contra la impunidad se va a traducir en creación de mejores condiciones para la construcción de la democracia en nuestro país.
En Guatemala, las principales víctimas del genocidio fueron los indígenas. ¿Puedes decirme cuál es la situación al nivel legal y al nivel en los hechos de los indígenas de Guatemala?
En realidad, el tema pues, de la exclusión de quienes constituyen la mayoría de la población en Guatemala, exclusión que se manifiesta en lo político, en lo social y en lo económico, lo que quiere decir las consecuencias del despojo que los pueblos indígenas, que el pueblo maya sufrió desde la conquista de los españoles y agudizado en más o menos a partir de 1871, cuando sufren el despojo masivo de las tierras comunales que todavía conservaban. Toda esa situación de exclusión pues, se traduce en una injusticia generalizada, se traduce en un racismo encubierto, disfrazado, pero que es grave. O sea, no solamente hablamos de explotación, hablamos también de opresión ya cultural de los pueblos indígenas. Esto está en el fondo de la explosividad que se vive en Guatemala, esto está en el fondo del conflicto armado que durante casi 4 décadas tuvo lugar en nuestro país, pero sobre todo esta situación pues de exclusión está en el fondo de la realidad actual, la realidad que persiste de estancamiento respecto a la construcción pues de una nueva nación. Los acuerdos de paz contemplan elementos importantísimos respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, en estos acuerdos se pactó la realización de una consulta popular, de un referéndum que debía ser la base para realizar una serie de reformas a la Constitución. Una de ellas era la reforma necesaria para establecer, definir la naturaleza del Estado guatemalteco, la naturaleza de la nación guatemalteca como pluriétnica, multilingüe y multicultural. Sin embargo, esto fue llevado de una manera incorrecta, todo este proceso se manejó de una manera inadecuada, probablemente desde el proceso mismo de negociaciones para la paz, y ocurrieron una serie de manipulaciones que dieron como resultado el fracaso de este referéndum, el fracaso de esta consulta popular, que no permitió entonces la realización de las reformas constitucionales. Entonces, existe un acuerdo sobre derechos e identidad de los pueblos indígenas en Guatemala, pero no se está llevando a la práctica. Y para empezar, no se han podido realizar las reformas constitucionales necesarias, que serían prácticamente el punto de partida para el cumplimiento de este acuerdo. En ese sentido, la realidad de los pueblos indígenas en Guatemala sigue siendo muy, muy difícil, y desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legislativo, la situación es bastante más atrasada, bastante más débil que lo que puede ser, por supuesto, frente a la Constitución colombiana, que es una de las más avanzadas, pero igualmente tenemos ejemplos muy importantes en Ecuador, en Bolivia, incluso en México. En México hay un cuestionamiento muy fuerte, profundo, respecto a la ley indígena aprobada el año pasado, Pero aún eso es mucho más avanzado que la situación que tenemos en Guatemala, donde en los hechos se da, pues, persiste, se mantiene esta realidad de exclusión del pueblo mae.
Ayer usted con sus compañeros hablaron de Guatemala como una sociedad cada día más violenta, con una militarización de la sociedad y con la aparición de grupos criminales, de grupos paramilitares. ¿Usted puede explicarme?
Sí, cuando me refiero a los retrocesos, a los estancamientos que se viven respecto a los acuerdos de paz, precisamente estoy hablando de uno de los elementos más preocupantes y más graves de esta situación, que es la remilitarización. Porque si algo dejó como esperanza, como posibilidad, la suscripción de los acuerdos de paz, fue justamente la modificación, pues, de este esquema que durante prácticamente 50 años se ha vivido en Guatemala, donde el poder militar se ha impuesto sobre el poder civil, donde el poder militar ha sido realmente el factor determinante para marcar el rumbo de Guatemala en todo sentido. Así que lo que ya se había logrado o lo que empezaba a lograrse en estos campos de definición, de redefinición del papel del ejército dentro de una sociedad democrática, pues nos entusiasmaba, nos hacía ver, pues, con optimismo hacia el futuro. En la misma medida, vemos con muchísima preocupación cómo esos pocos avances se están perdiendo y cómo nuevamente se va recomponiendo el poder militar en Guatemala, cómo van habiendo nuevos arreglos, nuevas alianzas, que en definitiva significan la remilitarización del país, tanto a nivel rural, a nivel del campo, a través de la reactivación de una amplia red que antes se llamaban patrullas de autodefensa civil, hoy no se llama de esa manera, pero sus resortes, sus mecanismos de control persisten, la Red Nacional de Comisionados Militares, todo esto operando en el campo donde reside la mayoría de la población guatemalteca, es una población todavía mayoritariamente rural, y a nivel urbano a través de la militarización de instancias como el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y, algo muy grave, el resurgimiento de estructuras clandestinas, de estructuras paralelas, que nos parece, pues, que ahí reside uno de los mayores peligros, algo que potencialmente puede llegar a ser gravísimo si los grupos paramilitares resurgen en Guatemala.
Última pregunta, ¿hay consecuencias en Guatemala de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos? ¿Hay algo, hay un discurso desarrollado después de los atentados?
Sí, realmente esto en Guatemala resulta algo muy, muy jalado, muy, muy forzado, porque desde todo punto de vista Guatemala no es un país clave, ni como base de ningún terrorista anti Estados Unidos, ni como tampoco un país que pueda sufrir las consecuencias de ese terrorismo. Sin embargo, en el discurso sí esto se ha manejado, y de hecho el gobierno de Guatemala actual ha tomado una serie de medidas, ha dado pasos para aprovechar esta situación. Concretamente, se creó una comisión presidencial de lucha contra el terrorismo, donde fue colocado un militar al frente de esta comisión presidencial, fue colocado un militar que es precisamente un violador a los derechos humanos, alguien que ha perpetrado en Guatemala el terrorismo de Estado, que inmediatamente empezó a hablar que en cuanto tomó posición al frente de esta comisión, dijo que lo primero que haría sería reactualizar o desempolvar los archivos y las listas de terroristas guatemaltecos. En el lenguaje de la Guerra Fría, en el lenguaje de la guerra contra insurgente, terroristas guatemaltecos era sinónimo de líderes sindicales, de líderes campesinos, de líderes religiosos, de cualquier luchador por los derechos humanos. Se ha empezado también a decir que los defensores de derechos humanos somos desestabilizadores. El mismo vicepresidente de Guatemala, Juan Francisco Reyes, en el momento desde el aeropuerto de Guatemala, cuando se preparaba para viajar a Europa, y precisamente estuvo aquí en Bélgica, estuvo en Bruselas, lo último que declaró a la prensa es que él se sentía amenazado, que él se sentía agredido porque algunos defensores de derechos humanos lo estaban amenazando de muerte, y que hizo una referencia un poco velada, pero que al final todo el mundo entendió que se estaba refiriendo precisamente a Frank Larrué, que es uno de los integrantes de esta delegación de la que yo formo parte. O sea, pongo este ejemplo porque en Guatemala, que el vicepresidente de la República diga que se siente amenazado de muerte por los defensores de derechos humanos, todo el mundo entiende el mensaje. Porque en primer lugar, si eso fuera cierto, estaríamos en la cárcel, porque el Estado tiene todos los recursos para procesar legalmente si es que fuera cierta una aseveración de esa naturaleza. Entonces todo el mundo sabe que eso es falso. Pero sí todo el mundo entiende que el mensaje es al revés, pues la amenaza es exactamente al contrario, y que esta es una manera, en concordancia con lo que dijo el general que encabeza esa comisión contra el terrorismo, que una vez más lo que quieren es usar ese discurso para dirigir sus ataques en contra de los defensores de derechos humanos, a quienes nos consideran una oposición sumamente incómoda, sumamente molesta, porque estamos combatiendo lo que para ellos es su principal plataforma, su principal fortaleza, que es la impunidad.